A ver amigos, como siempre a esta hora de la tarde te saluda tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Señores, recuerdos del año 1977. ¿Quién se acuerda de esta bella canción que se llama Fernando? Esta canción de ABBA, que además tiene una versión en español y que tiene que ver de una manera, digo, disparatada, en el sentido que, ¿qué cosa? ABBA, que es un cuarteto sueco, no es que esté intentando decir que lo que se trata sea disparatado, sino me refiero al nivel de contraste. Me refiero al hecho de que esta pieza transita un poco por la cosa mexicana, ¿eh? Pero qué bien, con esta canción, una canción bella, sin duda una de las grandes canciones del siglo XX, una de las canciones más importantes de ABBA, una de las canciones más bonitas de la década de los 70. Esta canción, por el este lado que tiene, esta arista que tiene, de corte mexicano, latino, le abrió las puertas, además el nombre de Fernando, a ABBA, que ya venía transitando con tremenda popularidad y fama en el mundo entero, pero le abrió mucho más las puertas en el mundo hispano y especialmente en México, que es una gran distribuidora de música. Y este programa, señores, que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, la propuesta que tiene, sabes que este programa va contando historias. Y he comenzado con esta canción por el hecho de que esta es una de las pocas canciones de ABBA que, aunque tiene el protagonismo vocal de las dos grandes voces, que es Agneta y Ana Frida, Ana Frida, que es la que está cantando ahí, yo me he dado cuenta que las dos cantaban espectacularmente bien. Sin embargo, el verdadero portento vocal era Agneta, la rubia. Ana Frida es la pelirroja, quien decía la rubia y la trigueña. Lo interesante de esta narrativa y la razón por la cual acudí a esta canción hoy es el hecho de que, aunque el cuarteto es sueco, no todo el mundo sabe que Ana Frida, la trigueña o la pelirroja, nació en Noruega. Se crió en Suecia, pero es noruega. Y la cosa está en que una vez vi una entrevista en que le preguntaron a ella, acuérdate que, no sé si tú sabes la historia, Agneta se fue recluyendo, incluso la isla privada que tenía ABBA en Suecia, recordemos que Estocolmo incluso es un conjunto de islas, y se quedó con la mansión que ellos tenían, una pequeña casita con la cual grabaron tantas cosas. Ella se retiró del mundo público. Hoy día Ana Frida incluso es princesa y todo eso, siguió su vida pública, como el caso de Björn y el caso de Benny. Sin embargo, Agneta, que aparentemente nunca le gustó la vida pública, parece que padeció muchísimo la fama y todo aquello. ¿Qué cosa, eh? Tanta gente que persigue la fama y ella no la quería. Terminó separándose del mundo público. Pero me he dado cuenta que después de tanto tiempo analizando el fenómeno ABBA, aunque las dos cantaban espectacularmente bien, en esta entrevista que le vi una vez hacer, no estaba presente Agneta por esto que te acabo de contar, que se fue separando, una entrevista que le hacen cuando estrenan Mamma Mía en Londres, que hoy día es un show mundial, donde quiera lo hay, y le preguntan, porque no quiso participar en las entrevistas, no quiso participar Agneta, le preguntan a Ana Frida que si había rivalidad entre ellas, y ella dice de una manera muy bonita, muy noble y muy decente, diciendo que a la larga, siendo un par de mujeres bellas, talentosas las dos y jóvenes, que había rivalidad, pero habló en una perspectiva, diciendo que era una rivalidad noble, bien, o sea, no había nada así como que temer, ni que nada que odiar, ni nada. Me pareció una respuesta tan digna, con tanta majestad que lo hizo ella. Pero a la larga, uno se pone a ver, y cuando tú estudias el fenómeno ABBA te das cuenta, que generalmente, no sé si sería, no creo que sería el marido, el asunto está que Björn y Benny, que son los dos compositores, tú te das cuenta que había mucho más protagonismo vocal por parte de Agneta que por parte de Ana Frida. El tema que tengo hoy no es ABBA, pero traje esta canción a bordo porque, aunque aquí están generalmente, ellas cantan las dos a dúo en conjunto, hay algunas canciones en las cuales una tiene más protagonismo que la otra. Agneta tiene más protagonismo vocal en más canciones de ABBA que lo que tiene Ana Frida. Y Ana Frida, en una de las canciones que tiene protagonismo vocal, es justamente en Fernando, y por eso fue que la escogí. Sin embargo, el hecho de que traigo esta canción aquí hoy es que me ha dado mucho trabajo encontrar música que me sirva de puente para el tema que tengo hoy. Y el tema que tengo hoy yo lo había abordado, pero lo quiero ampliar porque tengo ahora nuevos protagonistas en la narrativa. Y especialmente justificándolo por el hecho que tú sabes que sigo todavía con este ciclo, no va a ser todos los días, pero sigo todavía con este ciclo que tiene que ver con el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, y haciendo pues inversiones en el mundo alemán, y sobre todo en el mundo alemán, que tuvo que ver, o tiene que ver todavía, históricamente y retrospectivamente hablando, tiene que ver con, pues, con la Alemania del Este, la Alemania comunista. Y me refiero al hecho que una vez que se acabó el sistema y que se acabó el comunismo, demoró un tiempo, pero de pronto no, empezaron poco a poco y de pronto sí, que es el punto que voy ahora, comenzaron poco a poco a producirse piezas cinematográficas y de televisión, sobre todo la televisión ahora con las series, que no tiene que ver exactamente con la televisión al aire, sino con estas series que salen a través, como tú bien sabes, que sé que tú lo conoces, a través de Netflix, a través de Amazon, a través de Hulu, que son estos servidores que vienen o por internet o vienen por cable, no salen al aire, por antena, y están haciendo tantas series. El caso que entre series y películas, primero empezó de una manera tímida y hoy día realmente es casi como una especie de fiebre. La cantidad de material fílmico que hay, tanto para televisión como para cine, que tiene que ver con películas anticomunistas. De manera que hoy yo quiero otra vez transitar esto contigo, pero un poco más profundamente y sobre todo por el hecho de que tengo ampliaciones, o sea, tengo otros sujetos a través de los cuales quiero sustentar mi narrativa contigo aquí hoy en este programa. Y he comenzado con el caso de Ana Frida, porque la primera película que te quiero recomendar, y por supuesto que ya estoy ya de paso, invocando a la querida y la sufrida tía Hialeah, a la cual tú vas a mortificar, a decirle que te compre los DVDs de las películas que voy a citar. La primera película que voy a citar aquí, que se llama Two Lives, tiene que ver, no exactamente con la Alemania comunista, pero tiene que ver con Alemania. Y esta película trata de un fenómeno terrible, un drama humano de bebés, de niños pequeños, de bebés, con los cuales tiene que ver o tuvo que ver Ana Frida. Y el asunto está en que traes esta película a bordo en esta narrativa contigo que hoy, por el hecho que en estos días, con motivo de estas conversaciones que he estado teniendo contigo aquí en este programa y en mi radio local de Miami, me puse a hablar con un amigo, me cuenta que Alemania, que es un en conjunto, es un gran país, es una gran nación, con una cultura de siglos, una nación culta que tiene además un talento muy grande para la mecánica, para la ingeniería, para las soluciones de ciencia y todo eso. Alemania, y a veces eso es lo que pasa, que ahora me viene a la mente esa canción que canta Sara Montiel y tanta gente que dice Estrella de Plata, no sé, Estrella de Plata, ¿cuál es la que dice? Bueno, no sé si es esa, que por donde quiera que voy, a mí que el planeta me guía, el día que nací yo, creo que es lo que dice, el día que nací yo, que planeta reinaría, por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Y a lo que voy es que siendo Alemania un país de luz en el sentido de todo lo que ha aportado a la cultura y ha aportado a la ciencia, sin embargo te pones a ver, y esto quizás sea lo que me pone a temblar y me produce terror con el caso de Cuba, que los países se le van quedando marcas y cosas, van generando cicatrices, que terminan creando taras, que a la larga va a ser muy difícil, o sea, se limpian, todo el tiempo lo cura todo, pero va a costar mucho trabajo que se curen ciertas cosas y ciertas marcas, ciertos surcos que quedan en el alma de las naciones. Este es el caso de Cuba con 60 años de esta tragedia que ha vivido Cuba. Esto va a tener consecuencias a la larga que va a durar un tiempo en que Cuba, otra vez, el día que todo esto termine, Cuba regrese a lo que habría sido o lo que tenía que ser, lo será, pero va a tomar tiempo. Y esto viene del diálogo este que tuve con mi amigo, que me cuente, me dice, Pepe, Alemania hacía rato que venía dando tumbos y haciendo cosas, o sea, tiene que ver con la vida en Alemania y el país como tal, ya en el siglo XX, empieza incluso con la guerra franco-prusiana. Viene en el siglo XX ya con el nacimiento del comunismo en la Unión Soviética, los vaivenes políticos de Alemania, la Primera Guerra Mundial, cómo termina para Alemania la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, la emergencia antes de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de Hitler, después el país dividido en dos. Y por tanto, todavía va a tomar un tiempo para que Alemania, estas heridas, que la herida cuando cierra termina como cicatriz. Pero la cicatriz sigue todavía un tiempo ahí, como el vestigio, como la marca, como la evidencia, como la huella de que ahí hubo una herida, más profunda, menos profunda, más fea, menos fea, más dolorosa, menos dolorosa, infectada o no, pero todavía está ahí, hasta que, según va pasando el tiempo, la piel también se regenera y termina hasta la herida, hasta la cicatriz, termina desapareciendo. Pero el punto que voy es que esta película que se llama Two Lives y que tiene que ver, porque a nivel existencial Ana Frida pasa justamente por esta dimensión. Fíjate cómo esta película primera que te voy a contar, que tiene que ver con esta cosa de lo que es Alemania, esta película que se llama Two Lives, Dos Vidas, es una película del año 2012 y está calificada a lo que se llama un drama de guerra alemán. Se estrenó el día 12 de octubre del año 2012, se estrenó en Noruega, y el día 19 del año 2013, esa película joven todavía, se estrenó en Alemania. Yo terminé comprándola, dura 97 minutos. La película, la escena de la película es en Noruega y es en Alemania. La película está hablada en noruego, en alemán y en inglés, y está basada, más o menos libremente, en una novela de un autor que se llama Hannelore Hippe, escrita la película y dirigida por Georg Maas, y Georgi Maas, como es realmente en alemán. Y la película, aquí viene el lado, aquí viene lo que te estoy contando. Fíjate cómo estas cosas van dejando marcas en una nación, y aquí viene lo que es Ana Frida. Esta película explora la historia de los llamados Lebensborn. Yo no sé alemán, pero seguramente, a ti seguramente sabes alemán. Lebensborn, esto significa niño de guerra. Y los niños de guerra fueron niños que nacieron en Noruega y fueron criados en Alemania. Y realmente Lebensborn, cuando lo traduces a alemán, porque esto de niño de guerra es una especie como de sinónimo por el asunto existencial, pero Lebensborn lo que significa realmente en alemán es fuente de vida. Y esto fue, qué horror, señores. Esto fue una iniciativa de la SS, apoyadas y registradas por el Estado nazi. Y el propósito era criar en Alemania bajo la mentalidad puramente de la mentalidad aria, suprema, racialmente blanca, ellos consideraban que iban a ser una raza pura y que por tanto eran niños más saludables, estos niños basados en esta cultura nazi, nacidos en Noruega y criados en Alemania. Y el programa, lo que entendía, o sea, lo que el programa quería hacer era, lo que quería era, a ver cómo busco la palabra, exhortar, digamos, motivar las relaciones entre los soldados alemanes y las mujeres nórdicas, dondequiera que el ejército nazi llegó. Y los niños que nacieran de esta relación de los blancos superiores alemanes, con una raza blanca también, rubia, de ojos azules, que son los nórdicos, los escandinavos, esto generaría lo que ellos llamaban los superbabies, los superbebés. El caso es que por este plan, esto era un programa hecho, qué horror. Este programa de los Lebensborns, terminó haciendo nacer 8.000 niños, fueron entre 8.000 y 12.000, y de estos 12.000, 8.000 sí fueron finalmente criados en Alemania. Y esta organización terminó, cuando se acaba la guerra, termina identificando a estos niños y termina readoptándolos, de manera que 250 de estos niños fueron adoptados por nuevas familias, en el caso de Noruega, porque además lo que ocurrió fue que muchas de estas mujeres jóvenes noruegas que fueron víctimas de estos romances falsos con soldados de las SS que tenían ese plan, terminaron dando noblemente, después que se enteraron que habían sido usadas, entregaron a los niños en adopción a otras familias. Muchos de ellos, por supuesto, muchas de estas mujeres, algunas fueron, sí, fueron conquistadas a través del amor, sin embargo, otras terminaron siendo incubadoras de estos bebés, terminaron embarazadas, pero fue un resultado a través del acoso, a través del abuso, muchas de ellas a través de la violación, y por eso muchas de ellas terminaron pues siendo recluidas en instituciones mentales. De manera que en esta categoría, de alguna manera, cae, porque aquí se produce un asunto moral de identificación. Una de las sobrevivientes de este fenómeno de los bebés que nacen en Noruega, de madre noruega, de padre alemán, soldado nazi, es justamente Anna Frida Lindstedt, que es el nombre que tenía ella, miembro del grupo ABBA, esta es la trigueña o la pelirroja, que su papá era un sargento alemán, la mamá era noruega, y con tal de escapar una vez que acaba la guerra, porque estas mujeres fueron repudiadas en Noruega por la propia población noruega una vez que acaba la guerra, porque se consideraron que eran que estaban con el enemigo y que tuvieron una relación horrible, fea, moral, una relación carente de ética, y por tanto fue que ella lo que hace es que la abuela se la lleva a Suecia, y por eso es que ella nace, o sea, nació en Noruega y se cría pues en Suecia, en Alemania. La mamá de ella había nacido en el año 26, murió además en el año 47. El padre se llamaba Alfred Hase, nació en el 19, fíjate que la diferencia de edad, ¿no? Y murió en el año 2009, era sargento, y después que terminó la Segunda Guerra Mundial, este señor con las tropas alemanas regresa otra vez a Alemania, y a principios del año 47, Ana Frida y su mamá y su abuela materna dejaron el lugar de nacimiento, me refiero a Noruega, acosadas por mal vistas allí justamente en su país de origen, y terminan llegando pues a Suecia, de manera que allí fue que ella creció. Y esto es lo que trata justamente, esto es lo que trata justamente esta película que se llama Two Lives, que es una película que tiene que ver con estos vaivenes terribles de lo que pasa. Realmente esto pasa directamente, pues pasa por Alemania. Te pido que seguramente le vas a ver a tu querida tía Jayalía, que te consigue esta película. En esta perspectiva ahora, haciendo este recuento, 30 años después que cae el muro de Berlín, fíjate cómo de todas maneras hay antecedentes y cómo de todas maneras Alemania venía dando tumbos a nivel, no sé, de corte moral, ético, a través de política, a través de fanatismos. Y estas son las cosas que van contaminando la historia de una nación. La canción que ahora vamos a salir de aquí ahora con esta canción que el otro día la toqué a partir del grupo Karat, este grupo alemán, esta canción que se llama El Planeta Azul. Este grupo Karat de la República Democrática Alemana, que por supuesto es república, no era democrática, muchísimo menos, que trató de practicar el rock and roll, lo hizo detrás del muro, y finalmente logró tener cierto nivel de popularidad en la otra Alemania, en la Alemania Libre, y fue un poquito conocido, porque incluso llegó a hacer algún tipo de música, estaba considerada medio disidente y todo eso. Esto es para darle pues sonoridad al mundo alemán. Ahora cuando venga la segunda media hora, en este inventario de películas que tengo para ti, con el asunto este de mujeres sufridas a través de excesos motivados por la guerra, esta película Two Lives, yo no te voy a contar el argumento, pero va por ahí justamente, tiene que ver con estos bebés nacidos. Este tiene un drama tremendo, una mujer que ni ella misma sabía. Ella va averiguando según la película que ella ha resultado de esa historia, hasta que tú te imaginas que de pronto tú te des cuenta en tu vida de adulto o de adulta, en el caso de ella, que tú eres un resultado de ese plan que tenía las SS. La película se llama Two Lives, Dos Vidas. Y la película que te voy a contar ahora a continuación es una película que se llama A Woman in Berlin, o sea, Una Mujer en Berlín, la película del año 2008, que tiene que ver cuando las mujeres berlineses, o sea, las alemanas, entonces son, mira tú, esto siempre la vida termina como que castigándote de manera injusta a veces contra personas inocentes, fueron violadas prácticamente en masa por el ejército soviético. Vamos a salir de aquí ahora con Karat, y para la segunda media hora terminar este inventario de películas que tienen que ver con Alemania, y ya entrar directamente en las películas que tienen que ver con el mundo anticomunista, en contra, denunciando lo terrible que fue la vida en la Alemania comunista. Para ponerle estos sonidos, ahí está Karat, con esta canción que se llama El Planeta Azul, y ya regreso contigo aquí en apenas segundos, ¿eh? Yeah.
unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen? Staub und Gestein ausgebrannt, alle Zeit auf der Erde sein. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pepillo, el cubanaleco que se pasaba la vida escuchando música americana allí con su radio F en el cubanaleco, en eso, ese grupo se encontraba hasta tu amigo servidor Pepe Forte, aquí ahora en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Y Viñoli también se encontraba, Viñolito, ¿no?, que está haciendo aquí hoy la producción y el sonido. No, él no había nacido. Pero aquellos que nos gustaba la música americana, de pronto descubrimos que el caso de Katy Kovacs, húngara, que hacía un rock and roll que valía la pena, y nosotros terminamos respetando y admirando a Katy Kovacs. Esa es la pura verdad, estás escuchando ahí. Creo que una rock and rollerita auténtica, francamente. ¿Por qué he comenzado con ella, señores? Porque seguimos de varios abordajes que estamos haciendo con motivo de los 30 años de la caída del muro de Berlín. Abordajes alemanes, pero esto es húngara. Te voy a contar por qué. El asunto está con una película que voy a mencionar ahora en este inventario de películas anticomunistas que quiero que tú conozcas. Y hay una película importante, posiblemente es la mejor de todas, la más popular, alemana, y tiene parte de una realidad por la cual transitó Hungría en los años 80. Es abordada en esta película que te voy a mencionar. Pero antes de llegar a esa película, y es la razón por la cual estamos escuchando aquí a Katy Kovacs, que practicaba música en los 70 y los 80, en la época, sobre todo en los 80 no me refiero a ella, sino me refiero a los 80, el caso puntual que tiene que ver con el argumento de la película alemana que voy a referir ahora en unos minutos más adelante. Pero contándote cómo lamentablemente es como que el sino de las naciones, es como comenté ahorita en la primera media hora con esa pieza que ha cantado tanta gente, y la cantaba Sara Montel, que decía que por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Que hay momentos en que hay países que han tenido una vida, digamos, más feliz. Hay países que pasan por un momento de agonía, pero ha habido naciones que por alguna razón, que tal parece que son alineaciones astrales, pasan por unos periodos que son largos en la historia, que ellos terminan, creo que dejando marcas. Y ese es el caso de Alemania, que es una supernación, pero francamente, señores, Alemania ha pasado por tantas cosas, que tendrán a la larga que terminar borrándose. Yo creo que sí que se están borrando ya. Y uno de esos casos es esta película que lo estoy haciendo otra vez con un abordaje cinematográfico, a la querida tía Hayalía, que le voy a decir que esta película que se llama A Woman in Berlin, ese es el título en inglés, o sea, Una Mujer en Berlín. Y fíjate que es una mujer, porque incluso la manera en que la película aborda el tema, lo aborda casi desde el anonimato, representando que una mujer representa lo que fueron miles de mujeres en Berlín y en Alemania. Pero en Berlín, exactamente la capital alemana, que tú sabes que no porque las tropas soviéticas fueran superiores, sino por el hecho que en una de las conferencias, antes que terminase la guerra con los aliados, se le entrega a Alemania la responsabilidad de que entrando por el este sea la que primero llegue a Berlín. En Cuba esto lo han manipulado muchísimo, en Cuba que la historia la manipulan y han puesto como que quien libera a Alemania por los esfuerzos que hizo más que nadie fue la Unión Soviética. Ese no es el caso. La entrada de los soviéticos en Berlín, que tiene arroja la famosa fotografía de Berlín totalmente bombardeado, está todo lleno de humo y se ve una foto que es histórica, una de las grandes fotos del mundo, en que se ve soldado soviético encajando el asta con la bandera soviética en una de las esquinas del Reichstag, que quedó totalmente arruinado. Y la razón por la cual eso ocurre es porque eso se arregló de esa manera. Pero en Cuba esas cosas no se cuentan. El caso es que lo que en Cuba tampoco se cuenta, y los soviéticos lo taparon durante muchísimo tiempo, que los soldados del Ejército Rojo, como unas bestias, llegaron a Alemania y violaron mujeres de toda edad durante meses enteros. Eso fue una realidad, fue una cosa terrible que pasó allí, de manera que esta película que se llama Woman in Berlin, del año 2008, es una película que está también basada libremente también en un registro literario. Y esta película lo que justamente narra es eso, es cómo Alemania como tal, y en el caso de Berlín, la película es en Berlín, cómo ya viene la Primera Guerra Mundial y después viene Hitler con la vida nazi, que es un modo socialismo, y después con la guerra y todo eso, cómo las grandes familias que tenían lo que pasa en todo país que funciona bien, que son las familias de clase media, una vez que se acaba la guerra, que lo han perdido todo, han perdido casas, han perdido economía, han perdido negocios, tienen que sobrevivir. Y la película va por ahí, pero sobre todo, lo que narra es cuando llega el Ejército Rojo, cómo ocupan la ciudad y comenzaron a, cuando pensaron que eran los salvadores, o que se acababa la guerra por lo menos, y aquellas, porque no todo el mundo apoyaba, la inmensa mayoría, sí, pero no todo el mundo apoyaba pues a lo que era el nazismo y todo eso. Bueno, que se acaba que resulta que los que son los, de alguna manera, los supuestos salvadores terminan llegando como unas bestias y comienzan a violar mujeres. Fue una cosa tremenda. Y la película lo que narra es que una de estas mujeres, que por eso que se llama A Woman in Berlin, una mujer en Berlín, va a buscar apoyo justamente en un oficial soviético. Ahí comienza toda esta trama emocional. De manera que te recomiendo que trates de conseguir esta película, que yo no creo que esta película sea de las que nunca o se corre en televisión. A lo mejor sí, pero no lo creo que sean las películas que corren en televisión cubana o que la puedan poner en cine, porque la película no es del paladar ni el gusto, por razones políticas e ideológicas, de la tiranía en Cuba. La otra película que te quiero comentar en este inventario que estamos haciendo aquí de películas, esto se ha vuelto una especie de explosión de películas anticomunistas que tienen que ver exactamente con el mundo alemán. Mira tú, lo que es interesante, hay una gran cantidad de cine polaco también, no es una gran cantidad, pero mucho cine polaco que tiene que ver con esto. Recientemente, que la comentamos acá, esta otra película que te recomiendo, que se llama Cold War, Guerra Fría. Pero estamos concentrados hoy exactamente en Alemania, que es la que más ha generado este tipo de cine. La otra película esta que te quiero recomendar y que yo entendí también, incluso cuando yo la puse en mi casa, mi esposa, que sí es cubano-americana y que se ha criado aquí, yo lo tuve y me ha pasado con amistades cubano-americanas cuando en casa les he puesto estas películas. He puesto tres películas así, de estas que te voy a mencionar, en casa, y con amistades cubanos pero criados acá, a pesar de que en Miami sabemos muchísimo lo que pasa en Cuba, el comunismo y todo eso, pero hay cosas que no las entienden, hay que explicárselas. Y con esta película que te voy a contar ahora, más con las otras, tenía cada rato que hacer un alto, ya, con mi esposa, sobre todo, decirle, aguanta un momento aquí, para que tú entiendas esto que está pasando ahí, esto es así, 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 porque yo lamentablemente sí tengo esta experiencia, porque yo viví en Cuba mucho más tiempo del que habría querido vivir. Esta película se llama Bárbara. Y cuando yo me fui a hacer el servicio social que nos mandaron a hacer ahí a Bayamo, que sale de la capital, yo me sentí salvando las distancias, porque yo me fui a hacer una función civil. Esta película, esta muchacha va castigada, que esto sería una especie de equivalente a lo que pasó en Cuba con el pueblo cautivo de Sandino. Esta película, que se llama Bárbara, porque la muchacha se llama Bárbara. La película es del año 2012, es una película alemana, es un drama también, estrenada en Alemania en el año 2012, dura 105 minutos y está escrita y dirigida por Christian Petzold. Y lo que ocurre es que la escena de la película es en el año 1980 y Bárbara, que la hace la actriz que se llama Nina Hoss, es una doctora que la mandan a un pequeño pueblito alemán en el área del Báltico, la mandan castigada. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. Incluso para nosotros que estábamos en Cuba comunista, tú que estás ahí, todavía el comunismo tiene lados que son desconocidos mutuamente. Ella originalmente es del Berlín Oriental, o sea, Berlín comunista. ¿Y ella qué cosa es? A ver si me sale la palabra. La palabra en alemán es Ausrenstanstraga. Terrible la palabra. Ausrenstanstraga. Por ahí vamos o menos. Bueno, esta palabra puesto en a la cubana sería, ¿qué sería? Sería un presentado. O sea, había gente en Alemania que presentaba la documentación para irse del país, pero inmediatamente eso te convertía en un apestado, que es lo que pasaba en Cuba. Inmediatamente esta mujer es castigada y por eso es que pierde, siendo una médico o una doctora talentosa, pierde su plaza en un hospital importante en Berlín y la mandan castigada a este pequeño pueblito, que se ve cuando ella llega, que incluso que el apartamentico que le dan, ella como mujer sola que llega, había un switch, o sea, un chucho para encender la electricidad, que estaba todo achicharrado, ya no sabía ni lo que hacer con aquello. Y por supuesto, esta mujer todo el tiempo que está ahí, que lo único que tiene es una bicicletica, y lo que trata es ayudar a una muchacha que se quiere escapar por el Báltico, se quiere escapar por el mar como si fuera una balsera al mundo libre. Fíjate cuánta. Alemania tiene muchas coincidencias con Cuba, ¿sabes? Muchísimas. Por el asunto de la división. Nosotros los que no tenemos una frontera de corte físico, pero están los cubanos de Miami, que serían los cubanos de los alemanes de la Alemania occidental, y los cubanos que están atrapados en Cuba, que serían los alemanes de la Alemania oriental en aquella época. Alemania dividida en dos. Entonces, esta doctora que es joven, trata de ayudar a esta muchacha a que se escape. Ella también se quiere escapar porque ella está castigada. Se quiere escapar por el mar. Una balacera alemana. Y naturalmente todo esto es, esta película te la recomiendo, se llama Bárbara. Todo esto es bajo el acoso de la Stasi, que es la seguridad de Estado alemana que no la deja vivir. Ahora, ¿por qué te mencioné esto que empezamos aquí ahora con Katy Kovacs, la cantante esta húngara? Yo recuerdo que yo estaba en Cuba. Yo estaba en Cuba y me enteré de aquello. Y creo que también corrió a través, eso es antes pre-Radio Martí, eso es cuando estaba Voz de América. Creo que se publicó aquí cuando estaba Voz de América, pero yo me enteré en Cuba, que salió la información de que Hungría era el país con la tasa de suicidio más alta. Increíble. Entonces, eso inmediatamente a las autoridades comunistas del Kremlin no le convino porque Hungría formaba parte del paraíso encantado, donde la gente era libre, que no lo es, y va viviendo bajo el socialismo de manera feliz. ¿Cómo va a ser un país suicida? En el caso fundamental de Budapest, que la gente lo que hacía era que se lanzaba frente al metro, que es uno de los modos de suicidio que ocurre con cierta frecuencia donde hay metro en el mundo, o subterráneo, o subway, o the tube, como le dicen en Londres. Pero esa información que fue un informe real, por eso que fue que traje a Katy Kovacs, que era húngara, en la época que ella cantaba, estaba ocurriendo esto, justamente en Hungría. Pero es que eso es parte del argumento de lo que yo creo que es el plato fuerte de hoy, que es esta película alemana que es la más conocida, por lo menos aquí en Miami es muy conocida, que se llama The Life of Others, o sea, Las Vidas de Otros, The Life of Others, que tu tía querida Hialeah seguramente la va a notar porque tú se la vas a ver. Tía Hialeah, dice Pepe, me lo dijo en la barbacoa, que hay una película que se llama, creo que en español creo que se llama La Vida de Otros, es como en español, tú sabes que manejan las cosas, los títulos van cambiando. Esta película, sin duda, es la joya de la corona, la que mejor representa todo el drama este de la Alemania comunista. La película es alemana, es del año 2006. En la película actúa Sebastian Koch, este actor alemán bien parecido, que se ha vuelto un personaje, un actor muy apreciado. De hecho, actúa en The Bridge of Spies, o sea, en El Puente de los Espías, esta película en la que actúa también Tom Hanks, que a lo mejor ya las pudo conseguir. A lo mejor en Cuba no los ha puesto tampoco. El intercambio de espías durante la época de la Guerra Fría, él actúa ahí, hace de alemán, Sebastian Koch. Y él actúa, él es el actor aquí en El Puente de los Espías, que no sé si se llamará así en español. Él tiene un papel importante, pero no es el principal es Tom Hanks. Aquí en esta película, sí, en La Vida de Otros, hay dos actores fundamentales. Uno es el oficial de la Stasi, y él es un dramaturgo alemán importante, y son los dos personajes fundamentales. Él es el vigilado y el otro es el que lo vigila. Yo no te voy a contar el argumento porque no quiero, pero parte de la razón por la cual él cambia, él siendo comunista, él abre los ojos y termina siendo, siempre había sido observado y vigilado y espiado por la Stasi, que eso es lo que pasa en Cuba también. Que mientras más arriba tú estás en la cúpula, más espiado eres si tienes la casa alambrada y todo eso. Pero bueno, no solamente la gusanería es la que es vigilada, también la gente que es comunista lo es. Pero él, en un punto, él cambia de parecer. Y cambia de parecer exactamente porque él tiene acceso a esta información de lo que acabo de mencionar. El asunto de ese informe que fue real. Eso no fue elucubración del mundo occidental, sí. Corrió ese informe de que Hungría tenía la más alta tasa de suicidio. Yo no sé si era del mundo, por lo menos era de Europa. Y por esa información trataron de cerrarla. Y eso forma parte del argumento fundamental de la película en que él trata de que esa información corra, se sepa en Occidente. Esta película es muy importante. La otra película que es muy importante, que es muy simpática, que es esta película es seria. Además, se ve la corrupción del ministro de Cultura, que es un infame, que sale ahí, las cosas que pasan en Cuba también. La otra película que es muy simpática, la que es simpática, pues una comedia, es Goodbye Lenin, esta película del año 2003, que también es alemana, que es una buena película. Esto es una burla, porque ocurre la película, el argumento, en el momento en que Alemania hace la transición de la Alemania comunista, se cae el comunismo, se cae el muro de Berlín, y está este muchachito, que es un jovencito, que como es joven, ya el chiquito no es comunista. El chiquito está en una manifestación de las que ocurren en la Alemania, en Berlín oriental, ya a punto que todo aquello se caiga, y viene la policía alemana y les cae a golpes a la manifestación. Al chiquito no le pasa nada, pero la madre chiquito, que es una redomada comunista, miembro del partido, todo eso lo ve, y al ver aquello le da un derrame, le da un desmayo. La mujer cae en coma, sale del coma, y cuando sale del coma, mientras estuvo en coma, es que se cayó el comunismo en Alemania y Alemania se reunifica. Por tanto, el médico le dice al chiquito, le dice, tu mamá, que es una comunista tremenda, si tu mamá se entera que la Alemania comunista, que la RDA desapareció, se va a morir. Y el chiquito es hijo único, porque su papá se ha ido y qué sé yo. Así que a ti te toca cuidar de tu mamá. Y en lo adelante es que comienza la película. Este chiquito, su mamá convaleciente, trata de hacerle creer en la casa de que Alemania sigue siendo dividida. Y comienza las peripecias del chiquito tratando de que su mamá se coma unos pepinillos e infames que eran malísimos, que eran los que se vendían en la Alemania comunista, que ya no existe la marca. Él tiene que buscarse los pomos del pasado, buscar la etiqueta, tú no tienes idea. Y esa es la película toda, el chiquito tratando de hacer de que su mamá siga pensando que la Alemania comunista no se cayó. Ahora bien, la película, que es la que te quiero ahora sobre todo referir, que no es una película, esta es la impresión que tengo acá, es una serie de televisión que creo que ocurrió en Netflix, que en inglés se llama Same Sky. O sea, esto es el mismo cielo. A mí me hubiera gustado que se hubiera llamado Under the Same Sky, o sea, bajo el mismo cielo. En español a lo mejor se llama así. 2017, es una miniserie. Tiene 6 capítulos, dura 6 horas. Y esta serie lo que trata es de un muchachito que está en la Academia de la Stasi y cuando está estudiando se dan cuenta que tiene buenas notas, que va a ser un magnífico espía. Y ya esto ocurre en el año 74, le asignan la misión de que cruce como al otro lado, a la Alemania, le crea una falsa identidad, por supuesto, a la Alemania libre, y que allí ya le buscaron el perfil. Allí hay una alemana, una mujer en 40 años, bella mujer, por cierto, lo hace Sofía Helling, una mujer bellísima, que es una actriz, ahora tiene 40 años más o menos, un poquito más, esta actriz sueca. Y esta mujer trabaja en un centro importante, sensible, para la Alemania comunista. Y lo que hacen es que se dan cuenta, la van observando, el tipo que la va haciéndole el perfil, que es un miserable, y es el jefe de este muchacho. Descubre que es una mujer que hace años que no tiene marido, que tiene carencias íntimas y de afecto. El chiquito que tiene ella, el chiquito está metido en drogas y qué sé yo. Y es mayor que él, una mujer que está en sus 40 años, este es un muchacho que tiene 20 y pico de años, y la misión que le dan es que él la conquiste y que incluso tenga sexo con ella para, a través de ella, poder penetrar el centro en el cual ella trabaja, que es de información vital para Alemania comunista. Aquí pasó con algo, esta serie es del año 2015, fue filmada en Praga, no fue filmada en Alemania, para que tú veas, no fue filmada en Berlín, fue filmada en Praga. Aquí pasó algo que a mí me llama la atención. Yo creo que aquí se acabó el dinero o algo así, porque es una de estas series que es por temporadas y tú te das cuenta que el punto que termina, que yo no te lo voy a contar. Y esta es la impresión que tengo, yo no había tocado este tema contigo nunca. Tú te das cuenta que esto va a continuar y que la paran la serie ahí. Sin embargo, teniendo en cuenta que esto es del año... Se filmó en agosto del 2015, de agosto a diciembre, y se estrenó el 2017. Han pasado 2 años. Yo creo que ya habría pasado tiempo para que viniese la segunda parte y no ha venido. Ojalá venga, porque lo necesita. Se quedó en un punto así que tú sabes que ahí va a pasar algo. Este muchachito termina que él tiene que cambiar irse a otro blanco. Esta mujer, y no te voy a contar qué fue lo que pasó, él la tiene que dejar a un lado y tiene que buscarse una muchacha más joven. Yo presumo, y ahí se acaba, cuando él cambia, deja a esta mujer, que es la que está tratando él de que además logra penetrarla, y él trata de buscarse otra muchacha que también trabaja ahí, que es más joven, que está con la edad de él, yo me imagino que él se va a enamorar de esta muchacha, eso es lo que no se ve todavía, y que aquí es que va a comenzar a ver los ojos, porque además, esto es interesante, en cuanto él pasa por Checkpoint Charlie, que es el punto ese que se pasaba en Berlín Oriental, pasaba para el otro lado. En cuanto él pasa, las cosas que pasaban en Alemania, en cuanto él pasa la barrera, la primera cosa que llega, se encuentra con un estanquillo de revistas. ¿En qué revistas? Porno. Y él nunca había visto eso en su vida. Y ya está, inmediatamente, él mira los carros, él es un espía, pero ¿sabes? Hay cosas que él le producen emoción. Y la comida, se mete a comer en un lugar, comida que no había comido nunca. De manera que uno puede suponer, ojalá la hagan la segunda parte, que este muchacho en un punto va a abrir los ojos y va a desertar y se va a enamorar de la nueva chiquita que le ponen a él como, ya cuando se acaba la serie, que va a ser su nuevo blanco, el nuevo objetivo él para ser vigilado. Esto es una variación de una pieza anterior que se llama Deutschland 83, que es una serie de la televisión americana también, que también trata de un espía. Que esta sí tiene, tuvo Deutschland 83, esto también lo puedes conseguir, y está Deutschland 86. Con el propósito de que venga uno que sea 89, que pasa por la calle del Muro de Berlín. Esta es la que anima, esta Deutschland 83-86 son las que animan esta se llama The Same Sky. De manera que hoy yo lo que quería era contigo comentar esto y abrirte los ojos e informarte de que estas series debes verlas, debes conseguirlas porque son importantes para que tú las veas. No sé cómo te las vas a arreglar. En el caso de las series, yo no sé cómo es que sé que corren en Cuba a través del paquete y a través de las memorias flash y todo eso, pero es importante. Escucha cómo se llama. Se llama Same Sky. En español no sé si se llamará al mismo cielo o al mismo cielo, pero es importante. Así que estas películas que te he mencionado hoy y estas series son importantes que creo que tú las veas ahora exactamente, que estamos en el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Para salir aquí ahora, vamos a salir con esta pieza de Billy Joel del año 89, que se llama Leningrad. Este es un programa que viene en camino que te debo porque este es un año aniversario de cuando Billy Joel publica este disco que se llama Stormfront del año 89, que tiene esta canción que se llama Leningrado, que es consecuencia de que cuando él visita la Unión Soviética en el 87 y hace sus conciertos, que lo hace justamente en Leningrado y los hace en Moscú, conoce un payaso que se llama Víctor, que dice que hizo reír a su hijita Alexa, que acababa de nacer, con su mujer Kristen Brinkley, y es contemporáneo con él. Y él hace en esta canción, que es bella canción, además, él interpreta muy bien a través del piano, todo el sonido ese Tchaikovsky, todo eso lo hace muy bien. Pues esta canción narra, él va comparando su vida de él, de Billy Joel, nacido en libertad en el año 49 en Estados Unidos, y Víctor, que nació en el otro lado. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.